El próximo 26 de mayo se cumplirá un año de un anuncio que sorprendió a los uruguayos, el anuncio del cierre de la Biblioteca Nacional. En coincidencia con la celebración del Día Nacional del Libro, aquel 26 de mayo, la directora Rocío Schiappapietra anunciaba el cierre al público de la sede ubicada sobre la avenida 18 de Julio, entre el pasaje Frugoni y la calle Gaboto. Irónicamente, la fecha elegida para el anuncio recuerda la apertura de la Biblioteca Nacional, fundada por Dámaso Antonio Larrañaga, un 26 de mayo de 1816.
Yo podría haber hecho un evento romántico, ¿sí? Contando cómo surgió esta biblioteca, que lo creo, ¿no? Pero podría haberlo hecho, pero esa es una decisión que no tiene que ver con mis formas de trabajar, ¿sí? Y no tiene que ver con la manera en que yo decido encarar este proyecto. Lo que sí puedo decir es que esto, como lo recibimos, no nos permite un proyecto superador. Nos permite seguir haciendo más de lo mismo.
Era la voz de la directora, aquel 26 de mayo, Rocío Schiappapietra. En conferencia de prensa, ese día explicó que la institución atravesaba una crisis institucional y estructural muy grande, que necesita de una urgente solución. Una crisis que se traduce en un vaciamiento de personal, que a su vez conlleva un caos organizacional y un alto nivel de conflictos internos, decía. Otra crisis, señalada un año atrás, era la edilicia, o es la edilicia. La directora entrante denunció que ya no se contrataban empresas para combatir ratas y hongos, que había problemas sanitarios, inundación de los sótanos y salidas de emergencia obstruidas por papeles, lo que afectaba tanto la seguridad del público como la conservación del valioso material de la biblioteca. Tanto desde la oposición política como de distintos ámbitos de la vida cultural del país se criticó la oportunidad del cierre anunciado un año atrás. A fines de octubre del año pasado, el gobierno presentó el Plan de Trabajo de la Biblioteca Nacional del Futuro. La nueva propuesta apunta a transformarla en un centro de innovación, conocimiento y cultura centrado en las personas y sus comunidades, promoviendo un país integrado y diverso. Se anunció entonces la creación de un grupo de trabajo liderado por la propia directora, Schiappapietra, y un coordinador designado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Gabriel Calderón, con una serie de objetivos. Por un lado, elaborar un nuevo proyecto para la biblioteca, acompañar el restablecimiento total de los servicios suspendidos en mayo del año pasado e iniciar un proceso de participación ciudadana que permita a personas y organizaciones aportar ideas y propuestas. En diciembre del año pasado, la biblioteca retomó el horario de apertura sin agenda previa, de 9 a 15 horas y, recientemente, en marzo, la directora, Rocío Schiappapietra, detalló las mejoras realizadas durante el proceso de cierre.
Se restableció, por ejemplo, el servicio de la Sala Artigas, que es la sala más conocida por todos como la sala pública, ¿sí? La sala de acceso público. Las personas pueden venir con hora y sin hora, o sea, con agenda y sin agenda. Una segunda instancia de restablecimiento de los servicios implicó volver a recibir niños y niñas. Lo que hicimos fue reubicar los materiales que estaban bloqueando las salidas de emergencia. Había más de 70.000 ejemplares del archivo de derecho de autor que estaban bloqueando salidas de emergencia. En el repienso y en el rediseño de la Biblioteca del Futuro, hoy en día estamos teniendo grupos de consulta ciudadana en el que se está poniendo en discusión las experiencias que la biblioteca puede alojar en el futuro. Entonces, lo que hicimos fue hacer un acuerdo con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y la Facultad de Ingeniería, específicamente con el Instituto de Estructura y Transporte, que lo que hicieron fue hacer un escaneo absoluto de todos esos espacios y construimos respuestas. Por ejemplo, para la parte de filtraciones, lo que hicimos fue armar un programa arquitectónico en el que estamos trabajando y se mudó aquellos archivos que estaban expuestos por ser potencialmente dañino ese espacio. Por otra parte, a través del asesoramiento de los ingenieros que te comenté, compramos un chiller, que un chiller es un dispositivo, un digamos, un dispositivo que lo que hace es controlar la climatización de nuestro acervo.
Así hablaba la directora de la Biblioteca Nacional, aquí mismo, en los medios públicos. Al nuevo equipo que trabaja en la renovación de la biblioteca se sumó la catalana Carme Fenol, contratada como asesora por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto para impulsar el proyecto Biblioteca del Futuro a partir de la rica experiencia que tiene esta técnica, que ha tenido esta técnica en particular en España. Estamos en comunicación esta mañana a la distancia con Carme. Buen día, Carme, ¿cómo te va?
Buen día, muy bien, gracias por invitarme.
¿Dónde te encontramos?
Ahora mismo en Barcelona, con un cielo radiante, soleado en nuestra primavera. Y encantada de escucharos y poder participar en tu programa.
Carme es directora de Políticas Sociales y Comunidad en la Universidad Politécnica de Cataluña, pero además de 2012 a 2018 dirigiste la Red de Bibliotecas Públicas Catalanas, ¿es así?
Es así, correcto.
Ahí está. Te formaste en la materia, en bibliotecología y documentación en la Universidad de Barcelona y, según por aquí los medios de comunicación, cuando te presentaban, cuando te sumaste a este proceso, recordaban, estás segura de que las bibliotecas pueden cambiar vidas.
Exactamente, y es lo que me gustaría que todos tuviéramos presentes, ¿no? Y que fuera a un valor de impulso de esta oportunidad única que considero que estáis teniendo en Uruguay de transformación, ¿no? Como bien has explicado, una crisis que esperamos que se convierta en un proceso de transformación muy ambicioso para la Biblioteca Nacional y sobre todo para la calidad de vida de todos los ciudadanos y ciudadanas.
Bueno, estuviste en Montevideo, ¿no? No solamente el trabajo sí. se hace y se puede hacer a distancia en parte, pero ya estuviste por aquí.
Correcto, muy bien recibida y me sentí muy a gusto y pudiendo conocer un poco tanto el panorama cultural como social y gozando también de las personas que me acogieron y de vuestro cariño y calor, con lo que quedé encantada y espero seguir en contacto directo con este equipo que me llamo.
¿Cómo podrías resumir el momento del trabajo en el que están?
Pues como he comentado, yo creo que estamos en este proceso de transformación, un proceso de transformación que quiere beber de referentes internacionales. Considero que en estos momentos tenemos la oportunidad única, ¿no?, de convertirnos a nivel de bibliotecario en un referente iberoamericano, tanto de memoria digital como de ciudadanía cultural. Y por lo tanto también me gustará pues subrayar este proceso participativo en el que ha entrado la biblioteca y valorar esta posibilidad de tener un propio modelo de biblioteca, a no copiar modelos que he compartido yo con el equipo, ¿no?, de Helsinki, de París, de España, sino de encontrar, ¿no?, de que Uruguay encuentre su propio camino y que el patrimonio único rioplatense que tiene esta biblioteca pues se conozca más y podamos compartir mejor este rico patrimonio, ¿sí?
Bueno, como gran desafío hay varios seguramente asuntos a resolver, sobre los cuales trabajar, pero por un lado en su momento cuando se anunciaba un año atrás el cierre de la biblioteca, se hablaba por un lado del volumen de materiales, libros, pero no solamente libros, también objetos, de lo que es parte del acervo de nuestra Biblioteca Nacional aquí en Uruguay, es decir, el espacio necesario y, por lo tanto, las condiciones para guardar, conservar todo ese material que no para de crecer. Eso por un lado, es decir, el rol de biblioteca como bueno, custodia y está responsable de la conservación de todo un acervo, pero por otro también el rol de un espacio que en definitiva es un espacio que interactúa con la sociedad y un espacio que, bueno, se decía de parte de las autoridades, es cada vez menos visitado, al que va muy poquita gente, ¿no? Entre los investigadores y quizás algo de público o visitas de escuelas o de niños cada tanto. Pero en definitiva un espacio que lucía y luce aún todavía hoy muy, muy vacío, ¿no? Entonces, bueno, allí hay como dos grandes áreas de desafíos. ¿Cuál es el, digamos, el objetivo? A corto plazo, dirías, y a mediano plazo, para la Biblioteca Nacional en esos dos aspectos.
Correcto, yo creo que son dos desafíos, pero contamos con un equipo. Yo creo que yo lo resumiría también poniendo énfasis en el peso simbólico, ¿de acuerdo? Es una biblioteca fundada en 1816 con un mandato artista de ilustración pública. Yo creo que esto es excepcional y es un buen momento para hacerlo próximo y explicarlo mejor. Segundo, el acervo, a más de 1 millón de volúmenes, hemerotecas, manuscritos, archivos, a la colección rioplatense que ha de ponerse al día. Cualquier bibliotecólogo puede ver que hay mucho trabajo por hacer. Realmente hace falta una inversión importante y hay un desafío también para explicar esta necesidad al público, que como bien acabas de decir, seguramente no contempla la biblioteca en su rutina diaria de espacios a descubrir. Pero la buena noticia, si me permitís, es un equipo, ¿no? Hay un grupo de profesionales aquí detrás que ha sostenido la institución en condiciones muchas veces difíciles, ¿no? Que han llegado a tener una situación muy, muy complicada. Pero ahora Uruguay dispone, ¿no?, de conocimientos bibliotecológicos y sobre todo de mucho compromiso, ¿no? Lo que vi cuando estuve aquí y en estos momentos de relación con el equipo, pues hay un compromiso de transformación y aquí es donde me agarro e intento remar con ellos.
Bueno, en relación al acervo, todavía está pendiente la digitalización del catálogo de la biblioteca, ¿no? A ese nivel, ¿hay objetivos de avanzar más rápido?
Correcto. Yo creo que hay un tema importante. Estamos en estos momentos buscando nuestro camino. Hemos empezado a buscar colaboración con Avinia, con otras instituciones, con otros aliados de bibliotecas a nivel internacional para empezar a ver cuál es el sistema de digitalización que en nuestro caso sería el mejor, el óptimo. Sé que se ha consultado, se están buscando alianzas, ya se han encontrado algunas con la Biblioteca Nacional de España, con la Biblioteca Nacional de Francia, con la de Suecia, porque estas bibliotecas son referentes en digitalización, por ejemplo, el depósito legal, que es realmente un objetivo importantísimo a tratar. Yo creo que no es que necesitamos, digamos, que haya un calendario factible y una tecnología que permita cumplirlo. Y estas alianzas con otros sistemas bibliotecarios que están más avanzados y que puedan compartirnos herramientas es muy importante.
Sí, tú decías en una entrevista aquí en Uruguay con el semanario Búsqueda, las bibliotecas se han puesto muy al día a nivel tecnológico y a la Biblioteca Nacional de Uruguay le faltan todavía varios escalones.
Totalmente, sí. Yo creo, yo que he vivido un poco la transformación a nivel bibliotecario de España desde el momento que me gradué, que hice mis estudios hace ya casi 30 años. Ahora, digamos que la revolución tecnológica es clarísima. Una persona que hiciera la vista atrás a nuestras bibliotecas hace 30 años no la reconocería. A mi modo de ver, pues, digamos, hay una cierta demora muy palpable, muy visible en la Biblioteca Nacional de Uruguay. Yo calculo que unos 20 años, digamos, con respecto de las bibliotecas punteras. Por lo tanto, estos eslabones no son fáciles de hacer de un día para otro. Necesitamos un calendario bien trazado. Digamos, una intención clara para avanzar y recursos, no solo buenas palabras.
Claro. Bueno, ahí está. Entonces, de hecho, si te entiendo bien, por un lado hay una tecnología de la cual el país no dispone, hay que ir a buscarla un poco con quienes la tienen, intentar ahí establecer alianzas y al mismo tiempo apoyo en recursos. Es decir, el país no tiene, el Uruguay no tiene las condiciones para asumir todo lo que falta hacer a nivel tecnología para ponerse al día.
Correcto, este es un punto, pero a mí también me gustaría subrayar las dos almas, ¿no? Las dos almas que una biblioteca nacional del siglo XXI, de estas que estamos hablando, ¿no? Punteras tiene. Por un lado, la Arca de la Memoria, este tema que ahora estábamos tocando, ¿no? Poner al día el depósito legal, asegurarnos que todo esté accesible digital y analógicamente. Pero también, si me permites, el corazón cívico, ¿no? Esta idea de que cualquier uruguayo o uruguaya le apetezca entrar a la biblioteca, tenga motivos para entrar con cierta asiduidad a su biblioteca nacional, que responda a preguntas actuales, ¿no? Que haya que esté dentro de su panorama común poder entrar en esta biblioteca que cualquier biblioteca nacional del siglo XXI, de estos momentos, pues tiene una dimensión cívica que creo que también se está trabajando muy favorablemente y ahí también pondremos muchos esfuerzos.
Bueno, decías que tiene que ser una casa abierta, has dicho, en algunas
Sí.
entrevistas, y cómo se hace para cambiar eso. Hoy las salas de lectura, las salas principales de la Biblioteca Nacional lucen desiertas, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace o cómo ustedes piensan o están trabajando en qué dirección para que eso cambie?
Muy bien, pues mi mensaje sería que la gente entre, que entren literalmente, que vengan a la Biblioteca Nacional, que la miren con ojos nuevos, que la biblioteca no es el edificio de columnas frente al que pasan cada día sin reparar, es la casa donde vive la memoria de lo que han sido como país y donde se va a construir entre todos, esperemos, lo que quieren llegar a ser, ¿no? Es una casa de la democracia, a mí me gusta mucho subrayar esta idea. Y un poco esto, que cada uruguayo y que cada uruguaya se sienta legítimamente invitado a participar en esta construcción. Al final es lo único que va a medir el éxito de esta transformación, que cada ciudadano se sienta suyo, se sienta orgulloso, orgullosa de disponer de un equipamiento como este.
Bien, pero también supone organizar actividades distintas, hacer otro tipo de cosas que no se venían haciendo para atraer a ese público, más allá de convocarlo y decirle, vengan.
Correcto, ha de responder, ha de tener una agenda propia cultural de primer nivel, no de tercera regional, ¿no? De primera, la primera liga, digamos, de estos debates, de estas mesas redondas, de estas exposiciones, ha de estar la Biblioteca Nacional como referente nacional, es un equipamiento de bandera de primer nivel y por lo tanto la agenda cultural, la agenda de actividades ha de pertenecer a todos los ciudadanos, desde el público familiar, un público que con poca frecuencia se ha visto llamado por este tipo de bibliotecas. Cualquier persona, estoy seguro, los uruguayos sois personas muy viajadas, si tenéis la oportunidad de entrar en una biblioteca nacional de países europeos, cada vez es más patente una agenda cultural muy, muy potente, que invita a diario a cada persona a poder entender su patrimonio bibliográfico, perdón, su acervo cultural desde una perspectiva muy llana, muy fácil de entender. Por lo tanto, esa barrera que años atrás rozaba la idea de que en estas bibliotecas solo pueden entrar intelectuales o sabios o investigadores, esto se ha roto y se tiene que romper todavía más para hacer lo que las bibliotecas deben de hacer en estos momentos, ¿no? A ser referentes de la democracia, de los procesos de participación, de la apertura al público, de la información verídica o de la propuesta de información que sea relevante, que puedan las personas contrastar sus fuentes de información aquí en todo este mundo de las fake news, de la era de la inteligencia artificial, creo que las bibliotecas volverán a tener un peso importantísimo en nuestra vida. También abogo por unas bibliotecas que pongan más valor a lo que ha sido clásicamente una de sus definiciones, ¿no? El silencio, al estar con uno mismo, al entender el contenido informativo de forma tranquila, a encontrar personas, ¿no? Trabajadores de la información que puedan ayudarnos a contrastar voces, a contrastar informaciones. Yo creo que cada vez necesitaremos este tipo de espacios más y más.
Carmen, hacías referencia al proceso participativo que se puso en marcha desde la Biblioteca Nacional, sus autoridades, la directora Rocío Schiappavietra hizo énfasis en esto el año pasado, que se abría todo este proceso, periodo de consulta, donde los ciudadanos en general podían hacer sus comentarios, hacer llegar propuestas. ¿Esto realmente ha servido para algo? ¿Es realmente útil? ¿Qué insumos les ha dado, si es que les ha dado?
Yo creo que sí se nota. Si me permitís, aunque lo he seguido en la distancia, veo que han participado más de 50 instituciones, o sea, han convocado a más de 50 instituciones. A casi 200 postulaciones a los talleres han llegado, decenas de propuestas ciudadanas para esta plataforma digital que se ha organizado. Los tres ejes temáticos, ¿no?, que se abrieron, acervo, experiencias y territorio, cubren exactamente las dimensiones de una biblioteca nacional contemporánea. Y si me permitís, lo que más me ha llamado la atención es que el proceso no se ha quedado en la capital, en Montevideo, sino que se ha pensado en la dimensión territorial, ¿no? En el Censo Nacional de Bibliotecas Públicas, habéis dicho, yo vengo del mundo de las bibliotecas públicas aquí en España, creo que es importantísimo el trabajo conjunto y creo que es muy importante, muy relevante que la Biblioteca Nacional sirva de locomotora, que sea una de las apuestas más fuertes para ayudar a crecer a las bibliotecas públicas. Entonces, creo que este proceso que está viendo, este proceso participativo, también respeta estos tiempos democráticos y que escucha antes de decidir, que no están las decisiones cerradas a un grupo de sabios, sino que pretende tener las orejas bien abiertas a lo que la ciudadanía le dice.
Bien, desde el punto de vista edilicio, bueno, escuchábamos más temprano de qué manera se atacaron, fueron en definitiva resueltos o comenzaron a resolver esos problemas urgentes que tenían que ver con los aspectos sanitarios, problemas de evacuación, de puertas obstruidas, en fin, lo más urgente, ¿no? Pero más allá de eso, no sé si es tu campo de acción también pasa por lo edilicio, ¿en qué medida hoy es un edificio que puede ayudar a ese concepto de una casa abierta, viva, donde el público participe permanentemente? Hoy es un edificio, bueno, obviamente de otra época, bastante laberíntico en su estructura interna. Entonces, ¿en qué medida allí hay también desafíos? ¿En qué medida allí hay cosas que habría que modificar?
Sí, yo creo que es claro que hay muchas cosas que modificar. Lo que sí que puedo decir también es que muchas bibliotecas nacionales del mundo han pasado por momentos difíciles, momentos parecidos y de necesaria reorganización. Creo que aquí lo importante, y esto sí que lo digo con convicción, es lo que se ha hecho después, ¿no? Un proceso participativo amplio, acuerdos con la UdeLAR, con CLAE, mejoras edilicias concretas, una hoja de ruta que ya está en marcha y que estamos trabajando constantemente. Yo creo que por lo que pude ver en los medios y lo que me contó el equipo, ¿no?, la conversación pública ha pasado del enojo legítimo, si me permitís, al diseño de un futuro compartido, ¿no? Yo creo que este es el avance. Esto es lo que creo que debemos sumarnos todos, ¿no?, a una nueva mirada, a un reto colectivo, a la posibilidad de que la biblioteca nos una en un proyecto que enorgullezca a todo el país.
Bien, tu trabajo para la Biblioteca Nacional de Uruguay va a continuar. ¿De qué manera?
Pues de momento estamos aquí en la distancia intentando aportar en cada documento que se está redactando, intentando aportar mi experiencia en las bibliotecas españolas, en las bibliotecas europeas y en algunas de Latinoamérica, como Argentina y México, donde he tenido la posibilidad de contribuir para dar ideas, aportar pues mi grano de arena para que la apuesta, que como comentaba, que ha de ser única para Uruguay, pues también pueda contemplar estas buenas experiencias, estas buenas prácticas internacionales que he vivido, también para conectar a este equipo con personas que considero que puedan aportar a nivel internacional, que haya estas fuentes de este proceso participativo interno, pero también canales internacionales para que estemos abiertos a las novedades últimas internacionales, a que no cometamos los mismos errores. Y entonces yo estoy allí en contacto, no diario, pero casi semanal con Rocío Chiapapietra, ¿no? La directora, con Gabriel Calderón. Sigo todos los pasos con el equipo y espero algún día volver también presencialmente y poder continuar la interlocución de forma presencial, que siempre es mucho mejor.
Bueno, por lo que decías, también mencionabas otras experiencias. ¿Hay modelos a seguir de las bibliotecas que conoces, para las que has trabajado en distintos países, pero también en España? No sé, estoy pensando por allí, hacías referencia en algunas de las entrevistas con medios uruguayos a la biblioteca Gabriel García Márquez en Barcelona, que ganó el premio a la mejor biblioteca del mundo, ¿no? Por ejemplo. No,
Exacto.
no sé si esos son modelos de los cuales podemos tomar algo, podemos hacernos ilusiones de que podamos acercarnos a algunas de esas realidades.
Sí. No, por supuesto, yo siempre soy muy favorable a lo que os comentaba antes, ¿no? Al turismo bibliotecario, a que incorporemos en nuestras visitas, en nuestros viajes, las bibliotecas como un espacio inspirador para cualquier ciudadano, no solo para las personas, digamos, abiertas al mundo del libro. Y entonces, sí, las bibliotecas de Barcelona en 20 años han hecho una transformación impresionante y prueba de ello, como cereza, ¿no? De este producto, pues la Biblioteca García Márquez ganó hace 3 años el premio a la mejor biblioteca pública, que no nacional, pero es un referente arquitectónico, un referente de vida, un referente de transformación de un barrio. Es, digamos, uno de los hitos que nos gusta explicar a nivel español. Barcelona está también ahora trabajando en la que será la segunda biblioteca más grande de España, después de la Biblioteca Nacional de Madrid, y también está enfrascada en estos retos, ¿no? Que cualquier ciudadano se pregunta cómo han de ser las bibliotecas dentro de 20 años, dentro de 30 años, ¿no? Cómo se está moviendo la ciudadanía. Y en esto estamos todos los países, pero lo que sí que me gustaría subrayar es que cuanto más democrático es un país, más inversión, más recursos dedica a sus bibliotecas, a su sistema bibliotecario. Y esto es varios estudios lo están demostrando y creo que es importantísimo destacarlo, ¿no? Es un síntoma de buena salud democrática, apostar por las bibliotecas, apostar por el acceso libre a la información y para, digamos, cuidar nuestro acervo y nuestro patrimonio, ¿no? Sin el ayer no somos futuro y por lo tanto es una cuestión no tanto de copiar un modelo concreto, sino de poder aprender de varios modelos internacionales para hacer el nuestro propio.
Bien, por último, hace unos minutos hacías referencia un poco a la necesidad, cuando hablamos de bibliotecas públicas y de un desafío como el actual con la Biblioteca Nacional de Uruguay, de comprometer ciertos recursos. Es decir, el Estado debe, de alguna manera, invertir en algún sentido, ¿no? Decías, no solamente se trata de lindas palabras, hay que realmente comprometerse. ¿Y sientes que hace falta a ese nivel un poco más de recursos en Uruguay para la biblioteca?
Sí, creo que sí, es una preocupación legítima y por eso el diagnóstico que hemos hecho, que estamos haciendo, prioriza también acciones de bajo coste y alto impacto, ¿no? Lo que en inglés llamamos quick wins, ¿no? Como que haya vitrinas que enseñen ya los tesoros, ¿no? Que haya rincones para explorar desde ya. Tenemos más de 140.000 objetos ya digitalizados, eso es un capital enorme y ahora hay que acercarlo a la ciudadanía. Tenemos alianzas estratégicas que hay que evidenciar y creo que estas acciones se pueden poner en marcha con lo que hay, sin esperar aquí grandes recursos, pero la inversión grande, la del edificio y la de digitalización masiva, ha de venir por fases. Pero quiero quedarme con la idea de que el cambio cultural y simbólico puede empezar hoy. No se trata de esperar a 10 años vista, sino que el cambio es ya.
Carme Fenol, desde Cataluña, con ella hemos hablado en estos minutos, integra el equipo que trabaja en la renovación de la Biblioteca Nacional de Uruguay, en este trabajo que comenzó el año pasado, en su calidad de asesora, contratada por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, justamente en este proyecto que busca impulsar la Biblioteca del Futuro. Carme, muchas gracias por estos minutos a la distancia desde Cataluña y bueno, esperamos entonces también verte por aquí pronto.
Muchísimas gracias y muy amables por su parte y siempre nos gustará compartir estos logros con vosotros.
Hasta pronto.